bautizo en la iglesia fundamental, como muchos de nosotros hemos sido salvos o hemos crecido en esas iglesias. Para nosotros ese título es un título no muy controversial, ese título decimos, claro, un cristiano debe ir y evangelizar a los paganos para que puedan llegar a conocer al Señor. Es una cosa muy, muy buena. Pero como mi padre mencionó, había en ese tiempo un calvinismo bien, bien fuerte, bien extremista, que básicamente decía, si Dios quiere salvar las almas, Él los va a salvar. Y Él no necesita nuestra ayuda para salvar las almas. Si van a ser salvados, Dios les va a salvar. Y Cari también era calvinista por toda su vida. Era calvinista bien fuerte para nosotros. Pero él decía, yo no sé cómo trabaja, pero yo sé que Dios ha mandado que vayamos y predicamos a todas las naciones. Y no importa si Dios los ha elegido o no, yo voy a ir y predicar a todo el mundo. Entonces, ese libro causó mucha división, causó mucho personas que decían que está diciendo, pero también causó mucho interés en las misiones. Y el 30 de mayo de 1792 predicó un sermón bien famoso, donde él dijo, espera grandes cosas de Dios y intenta grandes cosas por Dios. Y de ahí empezó básicamente el tiempo de misiones, inspiró a otros a ser misioneros. Cuando primeramente fue a los de su iglesia y los líderes de las iglesias en la región para pedirles para que si él pudiera ir para ser misionero, mi padre mencionó que uno de los líderes durante ese tiempo básicamente le dijo, siéntese joven, tú no sabes nada, si el Señor quiere salvar las almas, Él los salvará de su propia manera y no necesita a nosotros para hacerlo. Entonces, pero Cari siguió adelante y predicó ese mensaje y fue usado grandemente por Dios. Y entonces, el 2 de octubre de 1792, empezaron lo que se llama la Sociedad Misionera Bautista. No mucho tiempo después que predicó ese sermón, que fue empezado esa primera, en realidad, Sociedad Misionera para los bautistas. Fue la primera sociedad en los tiempos modernos, para extender el Evangelio entre los paganos. Entonces, eso fue uno de los primeros, en realidad, el primer misión bautista para alcanzar los perdidos en otras naciones. El 13 de junio de 1792 salió para ser misionero a India. Tomó 7 años, no lo tengo ahí en eso, ¿no? Pero tomó 7 años para ver su primer converso. Él ahí estuvo predicando, testificando, trabajando en aprender los idiomas por 7 años hasta que la primera persona aceptó al Señor. Y eso es uno de sus dichos más famosos. Tengo un libro que mi padre me compró, que leí hace un año, y el título del libro se dice en inglés, I can fly. Y en realidad busqué una palabra en español para la palabra plod. En realidad no hay una palabra en español para describirlo. Básicamente es andar lentamente, pero seguir haciendo lo que estás haciendo. Solamente tiene la idea de las personas que andan detrás de los árabes, los burros, lo que sea, para arar la tierra, y solamente están ahí, no muy rápido, no muy fuerte, pero poco a poco, andando, y esa es la idea de inglés plod, que de andar lentamente, pero constantemente, seguir. Y él dijo, a lo mejor no voy a hacer cosas rápidamente, a lo mejor no soy la mejor persona para hacer las cosas, pero yo voy a seguir sirviendo al Señor hasta que muera. Y ese es el tipo de persona que el Señor usa. No la persona necesariamente que va a ir y hacer. Muchas personas entran en la vida cristiana rápidamente y quieren ganar todo el mundo para Cristo, pero dentro de un año ya ni se encuentran en la iglesia. Pero el Señor bendice a la persona que sigue fielmente sirviendo al Señor, fielmente. Y ese es el tipo de persona que él fue, y aunque le tomó 7 años para ver su primer converso, siguió trabajando poco a poco. Tradujo la Biblia entera en 6 diferentes idiomas y el Nuevo Testamento a 23 diferentes idiomas. Y vemos cómo el Señor usó su don para las lenguas de una manera tan increíble. Y aún hasta el día de hoy en la nación de India le reconocen como una persona que en realidad, cuando él llegó a India, no tenían muchas letras de sus lenguas escritas, no tenían alfabetos, no tenían gramáticas, no tenían ninguna de esas cosas. Y él literalmente tenía que hacer gramáticas, tenía que hacer diccionarios, tenía que básicamente poner muchas de esas lenguas en escrito. Y básicamente hizo mucho, no solamente para la palabra de Dios, pero para toda la nación de India. Y todavía es reconocido como un hombre en India que hizo mucho. Y hizo todo eso no para el lenguaje, pero para que las personas pudieran tener la palabra de Dios en su propio lenguaje. Y obviamente fue un hombre bien dotado por el Señor con el don de poder aprender lenguas. Antes que murió, 202,000 copias de las escrituras fueron imprimidas en 40 lenguas diferentes, lenguas de 330 millones de la familia humana, que es una tercera parte del mundo en su tiempo. Y todavía India es un... ya hay mil millones de personas en India. Y él, por medio de él, ya esas personas pueden entender las escrituras en su propio lenguaje. Hizo un trabajo increíble para alcanzar a esas personas para Cristo. Y no fue fácil. Muchos ya conocen un poco de su historia, como su mujer cuando fue, en realidad no quería ir al principio y no estaba muy bien. Entonces, después de estar ahí por un tiempo, claro que era totalmente diferente de todo lo que ella conocía. Y tuvieron un hijo que murió con solamente 5 años de edad. Y cuando él murió, se fue loca, su señora. Y trataba de matarle, trataba de matarse a sí mismo, trataba de ir por las calles diciendo mentiras de él, y se fue totalmente loca, pero él siguió adelante sirviendo al Señor, y aunque fue bien difícil para él. Y trabajó 40 años ahí en India, sin dejar India, y ahí murió, sin regresar a su país. Murió el 9 de junio de 1834, y ahí en su tumba está escrita esas palabras. Lo traducí un poco en español, pero dice ahí: un gusano inmundo, pobre y sin poder, sobre sus brazos de niños caigo. Hablando obviamente del Señor, reconociendo que él sin el poder del Señor no podía hacer nada. Otro misionero, ya eso, él creció en Inglaterra, ya nos movemos a los Estados Unidos, América. Y un hombre que fue usado grandemente por el Señor aquí en América fue un hombre llamado Adoniram Judson. Y no sé si está su biografía en español de To the Golden Shirt.
No sé de eso. Hay otros.
Ok. Hay de esas personas, le animo, si no han leído sus biografías, que lean las biografías de esas personas. Sí. Sí, tienen uno en español. Hay uno más grueso que se llama To the Golden Shirt. No sé si tienen eso, que es mucho más bueno, pero aún los más básicos sí son buenos también. Pero nació en Malden, Massachusetts, el 9 de agosto 1788. Entonces él nació unos 4 años antes que Cari salió a ir a India. Entonces él nació durante ese periodo de tiempo. Y él entró en la universidad con 16 años de edad y se graduó con los honores más altos en su clase. Él fue bien, igual como Cari, fue bien, bien inteligente. Pero él fue a la universidad como, nació en un hogar cristiano, su padre fue ministro. Pero cuando llegó a la universidad, se juntó con unos amigos que eran ateos, y aprendiendo ahí en la universidad algunas de las cosas ahí, él decidió que él iba a ser ateo, dejó a su padre, le dijo básicamente: no quiero nada que ver contigo. Fue como el hijo pródigo que corrió, que se fue para hacer lo que él quería hacer. Y él dijo: yo no quiero tener nada que ver con Dios, yo quiero vivir mi vida por mí mismo. Y uno de sus mejores amigos, que básicamente le influyó a ser ateo, que también era ateo, que siempre estaba burlando de Dios y disfrutando de la vida pagana, le afectó bastante. Y un día él estaba viajando a solas en el camino para ir de un lugar a otro, y se quedó una noche en un hotel que estaba por ahí en esos tiempos.
Y cuando él estaba allí en su cuarto, cuando él entró al hotel, la persona le dijo, oh, disculpa, pero solamente tenemos un cuarto y está al lado de una persona que está muriendo. Y él dijo, bueno, estoy cansado, no quiero viajar más, no me importa, ponme allí. Pero toda la noche, esa noche, escuchó a la persona llorando, gritando, y podía escuchar que esa persona no conocía a Dios y tenía un temor terrible de ir al infierno. Y toda la noche estaba, ni podía dormir ni una hora toda esa noche por el llorar del hombre que estaba a su lado. Y no sabía quién era, no sabía qué estaba pasando, pero le afectó tanto escuchar esa persona que era sin Dios, yendo literalmente esa noche a la eternidad. Se despertó el próximo día, se fue allí al dueño y dijo, ¿qué pasó con ese hombre? Y dijo, oh, murió anoche. Y dijo, oh, qué mal. ¿Y cómo se llamaba ese muchacho? Y dijo el mismo nombre de su mejor amigo, ateo, que le había influido tanto. Y eso le afectó tanto, viendo a su amigo pasar literalmente a la eternidad sin Cristo. Literalmente, básicamente, escucharle durante la noche pasar al infierno, reconoció que todos esos argumentos que él tenía no eran nada, y que él un día iba a tener que enfrentarse con su Creador, y básicamente inmediatamente se fue a estudiar en un seminario, ahí conoció al Señor, dio su vida para ser un misionero y para servir al Señor. Entonces la muerte de un compañero le trajo a Cristo. En 1809 entró en el seminario y el próximo año se entregó a ser un misionero. Con unos amigos pidió el apoyo de otras iglesias y formaron lo que se llama la Comisión Americana de Misiones Extranjeras. Y eso fue otra misión bien importante en los Estados Unidos. Le mandaron a Inglaterra para buscar ayuda de otra sociedad congregacional. Era congregacional, como mi padre está hablando de esos. El camino fue secuestrado por piratas ahí en el camino para ir a Inglaterra. Le secuestraron los piratas, pero Dios, con su gracia, le libró. Y finalmente, después de pasar un tiempo con los piratas ahí, llegó a Inglaterra. Allí en Inglaterra decidieron mandarle a India y salió el 19 de febrero 1812 y finalmente llegaron el 17 de junio 1812, unos cuatro o cinco meses ahí en el barco. Largo viaje, ¿verdad? En camino había estudiado la Biblia y había llegado a la conclusión que el bautizo por inmersión fue bíblica. Inmediatamente fue bautizado por Guillermo Cary. Él, con sus otros amigos, ya habían escuchado, claro, de Cary, como él era uno de los únicos misioneros ahí en India, era uno de los primeros misioneros ahí, y él sabía que él iba a tener que defenderse y su posición ante Cary cuando llegó allí para trabajar con Cary en India. Entonces él dijo, bueno, yo debo conocer muy bien la Biblia, lo que la Biblia le dice acerca del bautismo, para que yo pueda probar a Cary que su posición no es cierta. Y estudiando la Biblia llegó a saber, oh, tiene razón, y escribió también un libro que se llama Bautismo Cristiano, que básicamente le cuenta cómo él llegó a estudiar la Biblia y por medio de las palabras griegas, cómo él llegó a conocer que en verdad bautismo significa inmersión y solamente es para los creyentes, no para los bebés. Entonces, en vez de convencer a Cary, fue convencido por la palabra y al llegar allí ya fue bautizado por Cary y se convirtió en bautista. Como su comisión era congregacional, las personas que le enviaron, las iglesias que le enviaron, no eran bautistas, porque cuando salió era congregacional. Y entonces, cuando él les envió la carta diciendo, ya he convertido, ya soy bautista, porque él sintió que era su deber dejarle saber que ya había convertido, ya no era de su religión, ellos le dicen, ok, ya no puedes, no vamos a mandarle esos templos, si no eres de nuestra congregación. Formaron la Convención Bautista Trienal, que fue la primera organización misionera bautista en América, con otro amigo, Luther Rice, que vamos a hablar en un momento. Y Pero allí en India, en ese tiempo, básicamente fue controlado todo India por una compañía llamada East India Company, que era de Inglaterra. Y ellos básicamente durante ese tiempo eran los gobernantes en India. Y ellos no querían que nadie trajera el evangelio, ellos no querían cambios ahí, porque cambios significa que iban a lo mejor personas iban a rebelar contra su control. Entonces dijeron, oh, ya tenemos demasiados misioneros con Cari, vete de aquí. Entonces tuvo que ir a un país cercano llamado Birmania, pero también el rey ahí no le quería ir tampoco, pero él dijo, bueno, aquí me voy a quedar, y siguió predicando. Fue echado a prisión y estuvo ahí por 2 años, sufrió bastante allí. Había ahí con 100 personas, 100 hombres en un solo cuarto. Ahí estaba bien, no le daban comida, no le daban nada. Su esposa tenía que traer comida. Ahí estaba su esposa, se dio luz a un bebé estando ahí en la prisión, y ella tenía que llevarle comida en ese país totalmente extraña, totalmente diferente, y ahí estaba ella sola afuera. Creo que eso sería lo peor para él, no sus sufrimientos, pero sabiendo que su esposa estaba ahí a solas en ese país tan difícil. Y sufrió bastante por 2 años, salió de la prisión, pero con toda esa prisión, con toda esa presión sobre su esposa, y se enfermó, y ella murió, y también su bebé murió en 2 años. Y eso le afectó bastante. Se alejó por un tiempo al medio de Birmania, en medio de la jungla allí, y solamente se fue para orar y estar a solas por un tiempo. Y los que vivían por ahí sabían que este lugar donde estaba viviendo estaba lleno de tigres y de animales muy, muy peligrosos. Y ellos estaban pensando, seguramente si él entra ahí por un tiempo va a morir, va a ser comido, va a ser matado por los animales ahí. Pero salió vivo, y ellos luego compararon ese tiempo como Daniel y el pozo de leones, porque estaba tan peligroso y el Señor le liberó. Pero siguió trabajando ahí hasta que tradujo también la Biblia al lenguaje de Birmania, que era un lenguaje bien difícil, igual como India. No lo tenían escrito, no tenían puntuación, tenía que hacer todo eso para poder traducirlo. Entonces él fue un hombre también usado grandemente por Dios. Otro hombre importante en la historia de misiones de los Estados Unidos fue llamado Luther Wright. Y él fue parte del avivamiento de que está hablando mi padre, el avivamiento del Almiar, que es de paja, el lugar de paja. No sé si usan esa palabra, Almiar. Okay. Entonces, unas reuniones famosas de oración con Hudson y otros hombres de Dios. Ellos se reunieron un día, había una tormenta bien grande y no tenían a dónde ir, entonces se pusieron ahí debajo del almear, y allí con Rice y Judson y otros hombres empezaron a orar para las misiones, para la salvación de las almas. Y de ahí empezó el movimiento, el avivamiento tan grande del Señor. Solamente unos amigos en la universidad juntándose para orar juntos. Ahí empezó todo ese avivamiento de misiones en América. Nació en Worcester County, Massachusetts, el 25 de marzo 1783, en un hogar congregacional. Él, igual como Justin, salió a los 16 años de edad de su hogar, pero él se fue para trabajar en Georgia por 6 meses, y no salió, pero finalmente regresó, fue salvo, y fue con Judson y otros a India. Y como Judson también fue convencido durante el viaje que es de la doctrina bautista, y fue bautizado solamente unas semanas después de Judson. Pero él no tuvo muy buena salud, su salud era bien mal, y también reconocía que alguien tenía que regresar para hablar a las iglesias que les habían mandado para explicar por qué se habían cambiado a ser bautistas. Entonces él, como su salud no era buena y como quería hablar con las iglesias congregacionales acerca de las razones por qué se habían convertido a su posición sobre el bautismo, pero cuando llegó, claro que las personas no le querían escuchar. Entonces él fue y empezó a viajar por todos los Estados Unidos. Y él viajó por todos los Estados Unidos hablando de la importancia de las misiones en las iglesias bautistas. y tuvo un gran efecto, levantó mucho sostén para Judson y para otros misioneros, animó a muchos a ser misioneros, y habló tanto que cuando Judson regresó, después de estar por mucho tiempo ahí en Birmania, todos estaban, ya habían escuchado de Judson y ya querían escucharle hablar de las misiones, y solo por medio de ese hombre llamado Luther Rice. Por medio de sus viajes organizó una conferencia el 18 de mayo de 1814, donde formaron la Convención General de la Denominación Bautista en los Estados Unidos para misiones extranjeras, otro lugar que enviaron misioneros. Viajó en un periodo de corto de tiempo, 7.800 millas, animando a personas a apoyar las misiones. Eso fue antes de los carros y antes de los aviones, todo a caballo, a pie. Viajó bastante, solamente tratando, básicamente siendo un evangelista para las misiones, hablando a personas de la importancia de misiones. Y para terminar, mi padre me envió un poco acerca de un hombre llamado Diego Thompson, y la importancia de él es que él fue usado grandemente por Dios para en los lugares que hablaban español. Tuvo un corazón para los hispanos, y él empezó trabajando estableciendo escuelas en Buenos Aires y repartiendo Biblias el 6 de octubre de 1818. Eso fue cuando llegó por primera vez a Sudamérica. Y él empezó a hacer escuelas donde usaban la Biblia para enseñar a los niños y también repartir Biblias. De allí, de Argentina, fue a Chile, a Perú, a Ecuador, Colombia, fundando escuelas, enseñando la Biblia, repartiendo Biblias. Y durante ese tiempo, la Iglesia Católica había dicho que nadie debe tener una Biblia sino los sacerdotes y los líderes cristianos, los líderes de la Iglesia. Entonces, la Iglesia Católica siempre estaban oponiéndole, pero él, como él era una persona que quería fundar escuelas, muchas otras personas querían escuchar de él, y muchos de los líderes durante ese tiempo de la revolución le hablaron, le pidieron que si podía venir a sus países para fundar más escuelas. Y fue usado grandemente por Dios por medio de la educación y por medio de repartir Biblias. En un día ahí repartió más de 500 Biblias, y él dijo si él podría tener más, pudiera haber repartido hasta 5.000 Biblias, porque así era las personas, el deseo de las personas para tener la palabra de Dios. Regresó a Inglaterra para escribir un libro llamado Cartas sobre el estado moral y religioso de Sudamérica, hablando de la necesidad de la Biblia en español y en los lugares latinos, y levantó mucho sostén para hacer más Biblias y para regresar otra vez a México esta vez. Y el 29 de abril de 1827 llegó a México. Y empezó allí en Veracruz, y viajó desde Veracruz al capital, al DF, llevando Biblias en 24 mulas ahí. Y dijeron que era una vista bien interesante ver a ese americano con 24 mulas de Biblias siguiéndole por todo México, repartiendo Biblias ahí. Desde el año 1833 al 1837 repartió Biblias en las islas de Puerto Rico y de Cuba. Le echaron de Cuba, y como siempre Cuba no es una mujer que acepta las misiones, pero en este caso le echaron porque ellos dijeron, bueno, si ustedes reparten Biblias, todos los esclavos van a leer la Biblia y van a querer ser libres y van a empezar una revolución, entonces le vamos a echar de aquí. Pero fue a Puerto Rico, a Cuba, también a Haití y a muchos otros lugares repartiendo Biblias. Y pasó el resto de su vida predicando allí en España. También él trabajó mucho en tratar de traducir la Biblia a diferentes lugares, al Quechua creo, allí en Perú, y también a los diferentes lenguajes, los indios en México, en otras partes de Sudamérica. Tenía una carga bien grande para traducir la Biblia a esos lenguajes y trabajó con otros para hacer eso. Entonces fue un hombre usado también grandemente por Dios durante el siglo para llevar la Biblia a su país, a Sudamérica y Centroamérica. ¿Qué?
Se considera como primer misionero de Sudamérica, por eso es muy importante.